Que te valoramos.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 9 y un minuto, 8 y 1 en Canarias de este jueves 7 de agosto. Jueves en el que tenemos muchos frentes abiertos dentro y fuera de España. Empezamos por nuestro país, donde sigue la lucha contra el fuego, mientras toda España continúa en aviso por calor, menos Asturias, Ceuta y Melilla. A esta hora, los incendios que más preocupan son los 5 que están activos en Galicia y que están cerca de núcleos de población. Inquietan sobre todo los de Salceda de Caselas y Asneves, en Pontevedra. En los dos trabaja la Unidad Militar de Emergencias y en Herrera, en COPE, nos vamos a pasar por ahí en un ratito para ver cómo afrontan otra jornada de lucha contra el fuego. Esto aquí en España, en Francia, el incendio que se ha declarado cerca de Narbona, a unos 100 kilómetros de la frontera con nuestro país, es de una magnitud inédita, según las autoridades francesas. De hecho, el humo y las cenizas llegan incluso a Baleares. La Unión Europea ha ofrecido ayuda. De momento hay una mujer muerta. Se han quemado 16.000 hectáreas. La buena noticia es que acaban de informar que el fuego avanza, pero más lentamente. En Estados Unidos, Donald Trump se ha quedado despierto hasta medianoche para escribir en su red social que miles de millones de dólares ya están fluyendo a Estados Unidos. Es la confirmación de la entrada en vigor de los aranceles impuestos por Washington, entre otros, a los productos europeos. Un 15% de tarifa general, y eso que no está cerrada la letra pequeña del acuerdo comercial firmado entre Trump y Ursula von der Leyen. Un Donald Trump que también tiene que cerrar su posible reunión con Putin la semana que viene. Al menos los dos se muestran dispuestos a verse, aunque Trump quiere hacerlo después de sentar en la misma mesa al presidente ruso y al ucraniano Volodymyr Zelensky. Y no perdemos de vista Israel, porque Netanyahu reúne hoy a su gabinete de seguridad y podría anunciar la ocupación total de la franja de Gaza en contra de todo y de casi todos. Tiempo ya para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 24 grados tenemos en el centro de la capital, donde los termómetros llegarán a los 39. Hay aviso naranja por altas temperaturas en toda la comunidad. En cuanto al tráfico, retenciones en la M40 a la altura de Villaverde y Carabanchel, sentido A4, y en la M50 San Fernando hacia la 2 y Perales y Getafe hacia la 4, estos dos últimos tramos por obras. El tramo más lento en la M30 está en Ventas, sentido norte. Hay bastante movimiento en la Avenida de la Memoria hacia Cristo Rey y José Abascal. La entrada por la Castellana, también en la prolongación de O'Donnell y la Avenida de América, porque hay algunos carriles cortados a la salida del túnel pasado Francisco Silvela. Y en Villaverde, 4 hombres y una mujer, todos de nacionalidad colombiana, han sido detenidos por formar parte de un grupo criminal que vigilaba y robaba en viviendas de empresarios chinos asentados en localidades abulenses muy cercanas a la Comunidad de Madrid. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En España hay un debate que no es nuevo, pero que se ha intensificado tras el apagón del 28 de abril. ¿Es conveniente prorrogar la vida de las centrales nucleares españolas? ¿Supondría apuntalar la garantía del suministro? ¿Nos aportaría independencia energética dentro de un contexto geopolítico cambiante y con una guerra en Ucrania que ha alterado las relaciones con Rusia? Bueno, son algunas de las preguntas que trascienden, pero Antes de abordarlas hay que recordar un punto de partida. Ahora mismo en España hay un plan de residuos radiactivos que aprobó el Consejo de Ministros a finales de 2023 y que fija el calendario de cierre de estas centrales nucleares. El primer cierre previsto es el de la central de Almaraz en 2027 y el último, el de Trillo en 2035. Eso es lo que está fijado desde hace casi dos años. Se puede modificar, el gobierno está trabajando con las propietarias para alcanzar acuerdos que permitan una prórroga. Pues de todo esto vamos a hablar, también del apagón, claro está, con Joan Gruizar Palleras, que es secretario de Estado de Energía. Señor Gruizar, ¿qué tal? Buenos días y gracias por atendernos.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días, gracias a vosotros.
Bueno, pues antes de preguntarle por si hay o no negociaciones con las propietarias, con las compañías eléctricas, antes de comprobar si hay avances, me va a permitir una pregunta muy concreta. En el contexto actual, ¿España está preparada para prescindir de la energía nuclear?
Sin duda. España tiene un plan muy ambicioso a nivel energético que apuesta sobre todo por las energías renovables, que no solo es la opción para España, desde luego, más competitiva, mejor en costes, sino que permite garantizar la seguridad de suministro. Esa es una premisa absolutamente básica y España, por tanto, está preparada para ello en ese plan escalonado que ha indicado muy bien, ¿no? Desde 2027 hasta 2035, la última de las nucleares.
Hay expertos que esto lo cuestionan y dicen que se ha demostrado que el desarrollo de las renovables no ha alcanzado todavía la capacidad suficiente para completar toda la energía que ahora mismo generan los 7 reactores que siguen operando en España. Y sostienen que en España estamos hablando de un 20% de toda la energía que generamos y eso no se puede quitar de un plumazo.
Efectivamente, y es que nadie ha planteado eliminar de un plumazo esos 7 gigas. Como bien decíamos, desde 2027 hasta 2035 hay un calendario gradual, escalonado, que permite precisamente que en cada uno de esos pequeños escalones, por ejemplo, de aquí a 2030, de luego de 2030 a 2035, la energía que a día de hoy generan las nucleares pasa a ser generada sobre todo por energías renovables, que como digo, en el caso de España, no solo son autóctonas, sino que son las más competitivas. Ese escenario, esa dicotomía de todo o nada, no lo plantea nadie, más allá de un escenario hipotético para decir que no se puede. Y es que nadie lo plantea. Como digo, el escenario que hay encima de la mesa es gradual, escalonado y técnicamente viable, por supuesto.
Le voy a preguntar por la posibilidad real de una prórroga. Hemos recordado ese calendario de cierre, esa hoja de ruta, aprobado por el Consejo de Ministros, que empieza en 2027. Con el primer reactor de Almaraz en Cáceres. Hace justo 3 meses aquí en COPE, en el programa La Linterna con Expósito, la ministra de Transición para la Transición Ecológica, Sarah Jensen, avanzaba que si las empresas propietarias de las centrales planteaban modificar el calendario de cierre de las nucleares para ampliarlo, el gobierno lo iba a estudiar. De esto hace 3 meses. Yo no sé si se ha producido ese acercamiento, si hay algún tipo de avance, y si no hay negociación, como señaló ayer la vicepresidenta Jensen, si hay conversaciones formales.
Pues conversaciones hay con todo el sector energético, por supuesto, es lo que nos toca, pero realmente la novedad es que no hay novedad. Eso que dijo la vicepresidenta hace 3 meses sigue vigente. Y aquí, si me permiten, solo recordar una cuestión, ¿no? El calendario actual que hay sobre la mesa del 27 al 35 es el que acordaron las propias empresas energéticas entre sí. En el año 2019 veían que no les salían los números, que la nuclear es una energía más cara que la renovable, es menos competitiva. Algunas empresas querían cerrar ya en 2019, otras tenían una estrategia a más largo plazo. Y finalmente, entre ellas, y esto hay hemeroteca, lo podemos ver publicado, entre ellas acordaron este calendario. A día de hoy lo que nos dicen es que les siguen sin salir los números, siguen sin ser competitivo, por lo cual no han pedido una ampliación de ese calendario. Lo que nos han trasladado es que quieren una reducción de impuestos, quieren que parte de los costes del desmantelamiento y de la gestión de los residuos radiactivos lo paguemos entre todos, y lo que ha contestado el gobierno es que no, que esos costes no los vamos a trasladar al conjunto de la ciudadanía o al conjunto de los consumidores. Y esa era un poco la situación hace unos meses y sigue siendo así.
No le salen los números, nos decía. Bueno, aquí hay que recordar que España impone la mayor carga fiscal de Europa a la energía nuclear. Se ha incrementado más de un 70% en los últimos 5 años. Pero si creas un problema artificial con esa carga es porque este tipo de centrales no quieres que sigan. Es una decisión aquí, política, en todo caso, una estrategia política.
Aquí sí que me gustaría ser preciso, ¿no? Esa cifra de un incremento de un 70% en fiscalidad es absolutamente falsa, es decir, viene de un estudio de una cierta consultora que podemos ver en más detalle. Los impuestos que a día de hoy aplican a las centrales nucleares, los impuestos que pone el Estado, son exactamente los mismos que en el año 2019. Lo que ha variado ligeramente es una cosa que no es un impuesto, que es el coste de la gestión, del tratamiento de esos residuos radiactivos, que, como dice la normativa europea y la española, corresponde, por supuesto, a las titulares, a las propietarias de las centrales nucleares. No se ha incrementado la fiscalidad, el marco fiscal es el mismo que hace 5 años. Insisto, en 2019 parece que no le salían los números a largo plazo a las titulares y a día de hoy parece que siguen sin salirles porque vamos a un modelo más barato, más competitivo, que es el que ofrecen las renovables en España.
¿Y con qué condiciones desde el Gobierno se abrirían y autorizarían esa prórroga para las centrales nucleares?
Bueno, es que como no estamos en ese escenario, porque como digo, a las propias titulares no les parece que no les interesa porque no lo han planteado. El presidente del Gobierno lo que dijo el mes de mayo es que en todo caso para estudiar cualquier planteamiento de las titulares había que respetar 3 condiciones. Por supuesto, la garantía nuclear, la seguridad para toda la ciudadanía, la seguridad de suministro y que nadie, que los consumidores, que la ciudadanía no tuviéramos que asumir los costes, los impactos económicos de esta ampliación. Como digo, no estamos en ese contexto, con lo cual no hay ningún tipo de negociación ni de diálogo abierto en concreto para ampliar la vida de las centrales nucleares.
No somos muchos los que pensamos que en Europa no ayuda que cada país miembro vaya un tanto por libre en esta materia. El ejemplo más claro lo tenemos en Francia, que es el principal productor de energía nuclear de la Unión Europea. El 68% de toda la electricidad que se produce proviene de sus centrales nucleares. Ahora, en la Asamblea Francesa y esto reciente han planteado reforzar su apuesta nuclear, mantener las centrales existentes, construir 14 nuevos reactores de nueva generación, y esto, según una encuesta, lo avalarían la mayor parte de los franceses, un 75% apoyan este desarrollo atómico. Que un país vecino como Francia apuntale su independencia energética ante la situación geopolítica, principalmente tras la guerra en Ucrania, ¿no deja a España en una situación de, vamos a llamarlo así, desigualdad energética?
Yo creo que todo lo contrario. Miren lo que pasó cuando la gran mayoría de la flota nuclear francesa, por cuestiones de temperatura en verano, hace un par de veranos, dejó de estar operativa porque no podía refrigerarse, y fue la generación renovable y de gas también española que tuvo que dar soporte a la falta de funcionamiento del parque nuclear francés. Yo creo que cada país tiene que apostar a lo que es fuerte, a sus fortalezas. Francia tiene sin duda una gran industria nuclear y está apostando por ello, tal vez aunque le salga más caro. En el caso de España, lo competitivo y donde somos fuertes son las renovables, por recurso, por tecnología, por formación. Y luego también una cuestión, el uranio procede en parte importante de Rusia ahora mismo, parte del uranio que consumen las centrales nucleares españolas procede de Rusia, y eso parece que no está en el debate público, ¿no? Con lo cual, independencia energética, lo que nos da independencia energética en España son las energías renovables, que como digo, tenemos el recurso, pero tenemos también la tecnología propia para aprovechar ese recurso energético.
Estamos hablando con el secretario de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica, aunque nos ha repetido, lo ha hecho en varias ocasiones, lo que dijo ayer la vicepresidenta tercera, Sara Jensen, que no existe un escenario de negociación, pero estamos a 7 de agosto de 2025. Según ese plan de residuos radiactivos, insistimos, en vigor, el primer reactor en cerrar es Almaraz 1, en noviembre de 2027. Ese cierre, entiendo, no es echar abajo una persiana y ya está, o poner un candado, es mucho más complejo, por eso están trabajando ya en ello. Ese plazo de 2 años, en todo caso, ¿sería tiempo suficiente para poder revertir ese plan? ¿Tiempo suficiente para darle la vuelta al calcetín y dejar de trabajar en la clausura, que es lo que están haciendo ya, para comenzar a trabajar en prorrogar la vida de Almaraz?
Al final, a nivel técnico, no deja de ser una cuestión económica y una cuestión sobre todo de seguridad, ¿no? Y en seguridad nuclear estaremos a lo que diga el CSN, el Consejo de Seguridad Nuclear, que como saben es una institución independiente que viene pues desde hace décadas velando por la seguridad nuclear en España. Pero insisto, no hay ningún movimiento, no sabemos si es más un tema de escenificar ante la prensa, ¿no? Que no quieren ser los responsables del cierre, porque a día de hoy seguimos sin tener ningún tipo de petición de ampliación, con lo cual lo que estamos trabajando, como muy bien ha dicho, es en ese escenario de 2027. Y lo que queremos, y por eso pedimos también, como las entidades locales y autonómica en este caso, que podamos ponernos a trabajar ya en un plan de transición justa para asegurar que siga habiendo futuro en la comarca, ¿no? Que no ocurra, pues como en otras centrales nucleares, como fue Garoña, donde se debatía sobre el cierre, y al final hubo cierre y no hubo plan de desarrollo, plan de industrialización posterior. Aquí no queremos que se juegue con el futuro de la gente, queremos anticiparnos por una vez y queremos, bueno, pues seguir adelante con el planteamiento, con todas las garantías para los ciudadanos, para los trabajadores.
Vamos con el tema del apagón. Se han cumplido 3 meses de un colapso eléctrico en España sin precedentes, el apagón del 28 de abril. Se descartó el ciberataque, se abrió una investigación. La última versión es que se produjo un fenómeno de sobretensiones, una reacción en cadena. Eso es parte de ese informe del comité que ha analizado el apagón y que conocimos tras el Consejo de Ministros de mediados de junio, creo recordar. ¿Se puede añadir algo a esto y, sobre todo, se han corregido todas esas vulnerabilidades de aquel día para que algo así no se vuelva a repetir?
Pues por la parte de la investigación, del análisis, efectivamente el Gobierno cumplió con el compromiso de identificar qué ocurrió y, sobre todo, la mesa de medidas para que no vuelva a ocurrir. Hay ese informe extenso y que tiene toda la información que nos permite la ley, teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas nos suministraron la información bajo estrictas condiciones de confidencialidad. Y en paralelo tenemos varios análisis, varias investigaciones que están parte la CNMC, el organismo competente en instruir los procedimientos, ya no para identificar qué pasó, para entendernos de quién.
Estamos teniendo problemas con la comunicación. Vamos a intentar rescatarla. Estamos hablando con el secretario de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica. Hemos repasado lo último sobre esa posibilidad de prorrogar la vida útil de las centrales nucleares. Estábamos preguntándole por el apagón, por ese apagón histórico en España del 28 de abril. Ahora le voy a preguntar por Red Eléctrica, por su responsabilidad, a ver si conseguimos rescatar esa comunicación. Ya digo, estaban produciéndose esos microcortes que hacían prácticamente inviable escuchar lo que nos estaba diciendo. No la podemos rescatarla. Bueno, seguimos aquí con Fernando Jauregui, seguimos con Alberto García Reyes, seguimos con Salvador Sostres. Antes de rescatar la comunicación, bueno, está siendo interesante y por lo que nos ha contado, descartan Salvador por completo ahora mismo, a día de hoy, esa prórroga para alargar la vida útil de las centrales nucleares.
Para mí no tiene mucho sentido. A mí las centrales nucleares me parece que debidamente protegidas, debidamente tratadas, eso son una fuente de alimentación energética limpia y segura y que da muy buen resultado. Y entonces ha habido aquí una, como siempre pasan estas cosas, ¿no? Ha habido una demagogia, un populismo contra las nucleares. Ha sido una de las batallas siempre, desde que cae el muro hay un ecologismo, hay un indigenismo, hay un antinuclearismo, que bueno, que son estas batallas de la implosión del micromarxismo, por así decir. Y es un discurso completamente irracional, inculto, sin ningún tipo de sin ningún tipo de interés. Solo piensa una cosa, decía el secretario, sin que lo paguen los ciudadanos, ¿no? ¿Sabes lo que estamos pagando los ciudadanos? La transición energética. ¿Sabes lo que hay en nuestras facturas, que estamos pagando de la factura de la luz por no más que una cuestión ideológica de querer mantener unas cosas que, bueno, en fin?
Hemos tenido que abrir este paréntesis. Recuperamos la comunicación, a ver si ahora podemos escucharle con nitidez al secretario de Estado de Energía. Estábamos hablando del apagón, de ese histórico apagón, de las consecuencias, y si se habían conseguido corregir todas las vulnerabilidades de aquel día para que algo así no se vuelva a repetir.
Efectivamente, muchas gracias y disculpad el
ahora
el,
sí parece que
el imprevisto. Muchas gracias. No, comentaba que el Gobierno cumplió su mandato, tenemos ese informe extenso y detallado que explica a nivel técnico qué ocurrió. Hay abiertas 2 investigaciones más por la parte de la CNMC, el organismo que es competente en investigar ya no solo qué pasó a nivel técnico, sino para entendernos de quién es responsabilidad, cuáles son las infracciones normativas que se llevaron a cabo, y esto pues puede durar un tiempo porque, bueno, es un proceso con todas las garantías. Y por otra parte, la investigación europea, que, bueno, desde el primer momento pidió dimitido el presidente del gobierno y damos la bienvenida. Cuantos más ojos vean esto, mejor. Y que de momento las conclusiones parciales que va compartiendo pues están muy alineadas con lo que hemos informado desde el gobierno. A nivel de solucionar las vulnerabilidades, pusimos encima de la mesa un paquete pues integral, contundente de medidas, que lo que hacía era tres cosas. La primera, reforzar el control, supervisión, transparencia del sistema eléctrico, porque la conclusión es que el sistema tenía las herramientas necesarias para evitar el apagón, pero no estuvieron funcionando adecuadamente. Con lo cual, lo primero que hay que asegurar es el cumplimiento de la normativa por parte de todos los agentes. En segundo lugar, reforzar las herramientas de control de tensión del sistema para dar más robustez. Y en tercer lugar, lo que hacía ese paquete era pues incrementar la resiliencia del sistema, anticiparnos a las necesidades de los próximos años con medidas como el almacenamiento, la flexibilidad o la electrificación de la demanda. Como saben, ese Real Decreto Ley del 7/2025 finalmente no se convalidó en el Congreso de los Diputados. Lo que hemos hecho es aquellas medidas que se podían aprobar con un rango normativo inferior por Real Decreto, se han empezado a tramitar. De hecho, salió a audiencia la semana pasada ese texto de Real Decreto que incorpora algunas de estas medidas. Y el resto, como indicó el presidente del Gobierno, se van a trasladar al Congreso enseguida que sea posible. Como mensaje principal, el sistema eléctrico tiene todas las herramientas necesarias para que no vuelva a ocurrir lo que sucedió. Lo que requiere es que todos los agentes cumplan la normativa al pie de la letra, y para eso, tanto la CNMC como el Gobierno, estamos más pendientes, más encima de todos los agentes del sector para asegurar que así sea.
Le voy a hacer la última. Se identificó en su momento, bueno, se señaló, más que identificar, no se identificó por esa privacidad a las compañías o a las empresas propietarias de las centrales térmicas a las que se solicitó que estuvieran disponibles, pero que presentaron, según ese informe, algún grado de incumplimiento. Red Eléctrica es el encargado de programar con antelación y con suficiencia las capacidades de controlar la tensión. Algún tipo de responsabilidad tendrá, ¿no?
Sí, aquí lo que dijimos claramente en el informe es que en el sistema no había en ese momento suficientes capacidades de control de tensión, bien porque no fueron programadas en suficiencia, bien porque las que estaban conectadas en ese momento no estaban aportando lo que se exigía de ellas, o bien, con toda probabilidad, una combinación de ambas, ¿no? Con lo cual, ahora, ¿hasta qué grado uno fue determinante y en qué porcentaje se pondera, ¿no?, las culpas para entender esto de quién fue responsabilidad? Eso es lo que deberá determinar la CNMC, pero efectivamente aquí la conclusión es que en el sistema eléctrico había las herramientas suficientes, pero no estaban o programadas o funcionando en como debían estar haciéndolo.
Insisto, el responsable de programar es Red Eléctrica.
Y el responsable de cumplir las obligaciones son las otras, y se lo puedo decir a la inversa también. Aquí la cuestión es que todos los agentes tienen que cumplir, y lo que vimos fue pues unas carencias, por desgracia, generalizadas en una cuestión que debía ser absolutamente clave, que es el cumplimiento de unos códigos técnicos que están, pues lógicamente, para ser cumplidos.
Joan Gruizar Pallera, secretario de Estado de Energía, le agradezco mucho que haya estado esta mañana acompañándonos en Herrera en COPE. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Estabas hablando, Salvador, te he tenido que cortar porque ya habíamos recuperado la comunicación, sí. De esa cultura antinuclear que terminamos pagando entre todos.
Sí, claro, porque tú mira el recibo de la luz, por hacernos los modernos, por hacernos los que hacemos la transición ecológica en dos minutos, mira los conceptos que estamos pagando, mira lo que cuesta la luz, pero esto no lo digo yo para hacer propaganda, ¿eh? Tú coge la factura de la luz y mira lo que pagas por luz y mira lo que pagas por, como diría Pepiño Blanco, por otros conceptos.
Hay un asunto, y ya abro el debate aquí, por no dejar el tema de las nucleares, puede resultar paradójico, pero en este caso, los independentistas catalanes pueden presentarse como los salvadores de este tipo de energía. ¿Y por qué digo esto? Evidentemente, Esquerra Republicana es manifiestamente antinuclear, Junts de aquella manera, pero son conscientes de que es un tipo de energía del que depende la garantía de suministro en Cataluña. Ahora
claro,
mismo.
Totalmente.
Y son conscientes también, y hay conversaciones y hay presiones para que se prorrogue la vida útil de las dos centrales que ahora mismo están operativas en Cataluña. Una es la de Ascó, y otra es la de Vandellós. Si las dos, no se puede plantear una soberanía nuclear en este caso, no se puede plantear que únicamente permanezcan conectadas a la red eléctrica estas dos centrales, sería un auténtico escándalo. Y esa puede ser, Salvador, Alberto, Fernando, una de las esperanzas para el sector ahora mismo.
Perdón.
Yo pienso,
Sí, perdón,
venga, Fernando. Alberto, empieza Alberto.
Bueno, yo iba a decir que a mí me preocupa, y después de haber escuchado al secretario de Estado, me mantengo la preocupación, la obsesión que hay en la política contemporánea por ideologizar la ciencia.
Exacto. Así,
por querer anteponer ideas, con ideas, postulados políticos a cuestiones que están perfectamente estudiadas por los que saben, por el conocimiento, ¿no? Esto de que la ideología va por delante del conocimiento es algo que me resulta bastante preocupante, y que no solo se está produciendo en asuntos como el eléctrico, con la guerra contra las nucleares, se está produciendo también en asuntos como el hídrico, el tema hídrico, cómo se resuelven los problemas de sequía, que si los pantanos sí, los pantanos no, por cuestiones meramente ideológicas, cuando yo creo que aquí quien tiene que decir cuál es la solución son los expertos, los especialistas que se han preparado para darnos soluciones que garanticen además el bienestar y la seguridad de los ciudadanos. Y después de eso, pues ya cada uno puede estar más cercano a una posición o a otra, pero primero escuchemos a los que saben, ¿no? Y el problema de la ideologización me parece que está siendo muy preocupante en la política contemporánea. Y si eso ya lo llevamos más allá de la ideologización, como tú planteabas, Antonio, que es al politiqueo, a lo que le interesa ahora a los independentistas, entonces apague, vámonos.
Aquí hay una cuestión clara, y sí que es verdad que lo ha dejado de manifiesto el secretario de Estado. Las compañías propietarias deben decir con claridad hasta qué punto quieren esa renovación, pretenden esa renovación. ¿Cuál es el problema? Que la están friendo a impuestos. Yo se lo he dicho al secretario de Estado.
Claro. Primero, yo creo, Antonio, que primero tiene que haber una decisión política. No podemos estar en manos de lo que deciden
Esa puerta está abierta ahora mismo, esa puerta política.
Mira, yo, cuando llegó la señora Oigesen, porque así se pronuncia el nombre de la...
A mí me cuesta, yo digo Agesen, lo siento.
Bueno,
Fernando.
Cuando llegó la señora Agesen o Oigesen, cuando llegó a la vicepresidencia, yo creí que, como no es una señora excesivamente ideologizada ni politizada, en el sentido de unos términos o de otros, y no es marxista, de verdad, Salvador, créeme, hasta donde yo creo. Pues bueno, pues esta señora, yo creí que iba a haber un cambio en la política inflexible del gobierno. Ahora, con esta sequía de entrevista que tú has hecho al señor Groysart, pues me cambia completamente, y bueno, y algunas cosas que dijo ayer la señora Oigesen, me cambia completamente el chip. Resulta que España no está dispuesta a modificar, el gobierno, este gobierno español, no quiero decir España, no está dispuesta a modificar ni un ápice su política de cierre de su calendario de cierre de centrales nucleares, a pesar de que, por ejemplo, el gran debate en España va a ser el nuclear, sin la menor duda. El Partido Popular ya lo ha planteado, tímidamente, pero lo ha planteado. Y ha habido, y esto le quería yo haber preguntado al señor Goizard, ha habido un manifiesto reciente en febrero, creo que era de 14 patronales europeas, encabezadas por la francesa MEDEF, que es muy potente, en el sentido de que, en fin, oiga, den una oportunidad a lo nuclear. 14 patronales, entre las cuales la COE está como adherida, no está plenamente inmersa todavía, pero está como adherida. Bueno, yo creo que este es un tema que tiene que plantearse. Hay un movimiento europeo al cual no podemos ser ajenos. Y yo no estoy hablando de los intereses. Tú hablas de esto y parece que estás al servicio del foro nuclear o del Consejo de Seguridad Nuclear. No, no. Simplemente es un hecho que la energía nuclear todavía no podemos prescindir de ella de ninguna de las maneras, ni a tan corto plazo como 2027 o a tan medio
ni
plazo.
Ni siquiera 2035. En asuntos de energía, medio, 2035 es un plazo todavía muy corto.
Pero va a haber, yo creo que más de una comunidad se va a plantar en este tema, porque lo que no podemos es estar al albur de un... Yo estoy muy partidario de las energías renovables y, en fin, alternativas, pero es que esto es todavía un desideratum. No es un hecho de ninguna de las maneras que nos puedan cubrir el 100% de nuestras necesidades energéticas. La energía nuclear está ahí y todavía no debería irse, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista, ya te digo, hay 14 países europeos cuyas patronales más fuertes están absolutamente decididas a impulsar la energía nuclear porque les parece que otra solución con las pirámides demográficas europeas sobre todo, no existe.
¿Va a surtir efecto, Salvador, la presión de Esquerra o de Junts? ¿Van a hacer de la necesidad virtud, aunque sean abiertamente antinucleares, sobre todo los de Esquerra, viendo que el suministro eléctrico en Cataluña no estaría garantizado con este tipo de central? Porque es cierto, las renovables han tenido una presión muy y una capacidad impositiva muy alta también en Cataluña. No tienen un desarrollo igual que en el resto de España.
Mira, yo de esto hablé con Antoni Castellà, que en este momento es el personaje, la persona política más cercana a Puigdemont y con más influencia en Puigdemont, y claramente me dijo: todavía no hemos tomado una decisión en esta, no nos hemos posicionado en este debate. Así, o sea, imagínate, una cosa que también lleva no sé cuánto tiempo existiendo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que el Junts se va a posicionar y Esquerra, en virtud de si les conviene o no les conviene seguir con Pedro Sánchez. Y de momento les conviene seguir con Pedro Sánchez. Con lo cual, no van a hacer. O sea, hay una serie de intereses que son particulares, que no son políticos, ni de Cataluña, ni de las prestaciones que tenga Cataluña, ni de las transferencias, ni de los impuestos, nada. Que son personales, o sea, el catalanismo hoy es un problema personal, es un problema del señor Puigdemont. Es un problema de otras personas, estrictamente personal. Y entonces, en virtud de este problema personal que tiene básicamente el señor Puigdemont con la justicia, en virtud de esto, el Junts va a decidir a cada momento su posición. Y de momento Junts interpreta que su posición más interesante es la de apoyar a la continuidad del gobierno de Pedro Sánchez, porque la amnistía, vamos a ver cómo se desarrolla, por decirlo suave, pero no está nada claro, y en cualquier caso, tú imagínate un escenario en que Feijóo y Vox estuvieran gobernando España, pues sería un escenario mucho menos favorable, en cualquier caso, para los intereses de Carlos
Puigdemont. Una última cuestión, que me quedan 3 minutos y quiero hablar de los aranceles. Donald Trump se ha quedado despierto hasta medianoche para escribir en su red social que miles de millones de dólares ya están fluyendo a Estados Unidos. Alberto, como dicen los modernos, ¿esto es mearnos en nuestra propia cara?
Esto es populismo de la más baja ralea, ¿no? Ya decía yo el otro día que Trump es un tratante a la vieja usanza, y en eso es un gran experto, se le da muy bien, los negocios los ha manejado siempre muy bien y gestiona a los Estados Unidos como si fuese su negocio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como buen tratante, genera situaciones de tensión para beneficiar, siempre mirando dónde está su beneficio, digamos, político, electoral, y el beneficio de su país económico. Me parece que es una buena reflexión abrir un poco la mirada a qué tipo de dirigentes tenemos en estos momentos en el mundo y cómo el populismo está haciendo estragos.
Salvador.
A mí me parece lo propio que cada presidente defienda los intereses de su país. Me parece que Trump lo hace, como dice Alberto, bien, y que hace unos años, hace siglos, todas las potencias querían mandar, y esto se solucionaba a través de guerras y a través de muertes y a través de grandes desastres humanitarios. Ahora, la manera moderna de solucionarlo es negociando. ¿Y negociando qué? Pues negociando, pues como dice Alberto, pues la empresa, el negocio. Entonces, ¿es legítimo que Trump haga esto? Sí. ¿Nosotros podríamos tener dirigentes más hábiles en la negociación? Podríamos tenerlos. ¿Los tenemos? No. Con lo cual, pues América gana. América ha ganado siempre, ¿eh? A la guerra también ganaba. Pero quiero decir, ahora tiene un presidente que sabe negociar. A mí un presidente que negocie y que defienda a su país, hombre, pues ahora estamos en la parte en que nosotros no quedamos muy bien. Pero lo que está haciendo Trump, a mí me parece, vaya, no sé qué esperamos. ¿No querríamos esto para nosotros los españoles? Pregunto.
Fernando, 30 segundos.
Vaya, me dejas los 30 segundos más duros. Qué bien, gracias, te lo agradezco mucho. Me parece que es absolutamente inaceptable lo que está haciendo Trump, porque se está cargando la seguridad jurídica de lo que eran todas las convenciones comerciales e incluso en las relaciones diplomáticas y de buena educación. Y de buena educación, que tiene mucho que ver en las relaciones internacionales. A mí me parece que esa inseguridad jurídica que ha instaurado, diciendo hoy, si tú no me pagas a mí los 600.000 millones estos de dólares que yo te estoy exigiendo, mañana te subo los aranceles un 30% más porque me da la gana. O hoy a los indios, porque como están comerciando o están comprando petróleo ruso, les pongo unos aranceles del 50%. O mañana me cisco en no sé qué, porque es que Europa simplemente lo que quiere es darme por no sé cuántos, que es lo que ha dicho, todas estas cosas las ha dicho el señor Trump. Como tú comprenderás, las relaciones internacionales no pueden basarse en eso. Otra cosa es cómo diablos esté reaccionando Europa, que desde luego aquí se ha dejado manipular.
Ha sido una resignación y en parte
y otra cosa también. Y otra cosa es como decía Sostres, hombre, el tema de cómo estamos reaccionando los españoles es un tema que merece un capítulo aparte seguramente.
Bueno, pues qué bueno escuchar y qué enriquecedor es escuchar opiniones diferentes. Fernando Jáuregui, que termines de recuperarte, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte.
Alberto García Reyes, gracias, buenos días. Salvador Sostres, mira, yo te proponía un artículo, un escenario para tu artículo, un medio rural rodeado de gallinas.
Sí, sí, sí. Es que además mi cuñado ha comprado unas gallinas,
que es
me ha dado
atractivo.
Una idea.
Sí. Salvador, que tengas buen día.
Gracias.
Seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genzi.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genzi se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genzi y hazlo ya.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡De Rayo Vallecano!
¡Qué mal busca espacio! ¡El remate! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Gol del Español!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 10 menos 20, las 9 menos 20 en Canarias, nos vamos a acercar en Herrera en COPE a Galicia. Allí hasta ahora hay varios incendios activos en un día, además, en el que esta comunidad tiene varias zonas de Orense y de Lugo en aviso por altas temperaturas que un día más van a rozar, en el caso de Orense, los 40 grados. Preocupan dos incendios ahora mismo en la provincia de Pontevedra, el de Salceda de Caselas y el de Asneves. Hay núcleos de población cercanos al fuego y es obligado a pedir ayuda a la unidad militar de emergencia. De hecho, ahora mismo la DGT pide a los conductores que circulan por la autovía A52 que lo hagan con precaución porque la visibilidad es reducida por el humo. Vamos a saludar al alcalde de Asneves, que es José Manuel Alfonso. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo está ahora mismo la situación? ¿Qué tal han transcurrido los trabajos a lo largo de la noche?
Sí, pues bueno, ahora la situación está de calma, no está extinguido, pero está totalmente controlado este incendio. Durante la noche han quedado medios terrestres, 4 retroexcavadoras en la zona que han perimetrado todo el incendio. De hecho, yo estoy ahora dando una vuelta por el perímetro y veo que bueno, estos trabajos han, la verdad es que se ha trabajado bien y rápido. Y ya digo, está controlado y yo creo que en poco tiempo ya se decretará la inexistencia de nivel 2 por cercanía a las casas.
¿Todavía hay viviendas en peligro por el fuego, entonces?
Bueno, puede haberlo, se puede reavivar. Ahora mismo no hay viento, puede venir viento y puede reavivar el incendio y ir hacia un núcleo de población que es el que nos preocupaba a última hora de la tarde. Ahora mismo peligro no lo hay, pero eso no quita que esto cambie las temperaturas. O sea, la temperatura va a cambiar, hoy llegaremos otra vez a los 35, 36 grados aquí, que para nosotros es muchísimo, y puede reavivarse el viento.
Uh-huh. Otra vez Galicia, otra vez los incendios asolando esta comunidad, e incluso su comarca, porque no es la primera vez que tienen que hacer frente a un incendio de dimensiones importantes.
Sí, en el 2017 y ya, pero en octubre, el 15 de octubre, nuestro ayuntamiento prácticamente ardió el 92-93% de todo el territorio de nuestro ayuntamiento, que son 65 kilómetros cuadrados. Y otra vez más, estábamos en alerta porque llevamos sufrido muchas temperaturas muy altas. Aquí ha llovido mucho en invierno y en primavera. Luego vino el calor en junio. Ese calor hizo que la maleza pues saliera, brotara mucho y estábamos en alerta. La verdad es que sí, habíamos tenido ya unos conatos de incendio en la zona unos días anteriores y estábamos vigilantes, pero bueno, ayer pues se ve que, bueno, yo calculo que es intencionado, los técnicos dirán, pero la zona donde fue, rápida salida a la autovía, en Rías Baixas, y se propagó, cruzó la autovía y se propagó por el monte a través y luego pues afectó a 2 núcleos de población. Uno lo cercó completamente, que era donde teníamos el punto crítico sobre las 7-8 de la tarde, pero bueno, afortunadamente aquí hubo medios, vinieron pues 3 avionetas, 6 helicópteros, 30 motobombas, 5 brigadas aerotransportables, 9 brigadas terrestres y luego todos los técnicos que estuvieron aquí, Guardia Civil, Policía Nacional, desplegaron a la UME. Al final pues se ha destinado, aunque están en nuestra localidad instalados, se han destinado a Salceda a última hora, al incendio de Salceda, porque allí se decretó el nivel 2, aquí ya más o menos estaba controlado. Y bueno, insisto, agradecer a todos los medios la rápida intervención y que esto no fuera más. Y ahora mismo pues estamos vigilantes.
¿Cómo es la zona que se ha quemado, alcalde?
Bueno, pues aquí hay algo de monte ras, mucha arboleda y luego han fincas. Esto es minifundio, fincas abandonadas, aunque insistimos desde aquí que hay que limpiar y enviamos cartas a todos los vecinos para que mantengan el perímetro de seguridad con las viviendas, pero bueno, desafortunadamente algunas todavía no están limpias del todo y el terreno es escarpado. Es decir, aunque estamos en la ribera del Miño, esta zona es más alejada del Miño y es montañosa, es escarpada. Pero bueno, afortunadamente también tenemos muchas pistas forestales que se puede transitar por ellas.
Nos recordaba, alcalde, lo que ocurrió en 2017 en ese otro incendio. Otra vez vuelve a asolar el fuego esta zona. ¿Cómo están los ánimos entre los vecinos?
Pues mal, están mal porque el monte había regenerado. Es verdad que ahora en este incendio, bueno, pues se han quemado sobre 80 hectáreas. El monte estaba regenerado, con pino ya de 8 años y con zonas de también de árboles autóctonos, castaños, robles, y la verdad es que el monte ya está bonito, está parcelado. Muchas comunidades de montes pues lo tienen parcelado, pero aún así, con la sequía que tenemos, ha ardido, No se puede hacer mucho más.
Decíamos al principio, la previsión de altas temperaturas también en esta zona de Pontevedra es uno de los elementos, el peor aliado junto con el viento de cualquier incendio. ¿Cuál es la previsión que manejan a lo largo de este jueves?
Este jueves temperaturas altas, continuaremos con temperaturas altas, 35, 36 grados. La semana que viene continuaremos también, incluso podremos llegar a 37, 38 grados. No hay previsión de lluvia y lo que nos preocupa es el viento, que en un momento dado, pues el viento del norte, que todavía no ha venido, suele venir a mediados de agosto, que eso es lo que realmente nos está preocupando ahora mismo a todos, que no llueva y que se levante la nortada.
Imagino que todos los esfuerzos ahora mismo, es lógico, se están centrando en estabilizar el incendio cuanto antes. Ya habrá tiempo para la investigación, pero lo apuntaba, y es también una de los patrones que se repite en la mayor parte de los incendios en Galicia. Detrás está la mano del hombre. ¿Estaríamos también ante, por tanto, un incendio intencionado?
No me compete a mí decirlo, todo apunta que sí. Hay incendios que, bueno, son accidentes, pues que andas con la maquinaria agrícola, salta una chispa, tormentas no hubo, porque a veces puede provocarle una tormenta seca incluso, pero insisto, por la zona donde fue y cómo fue, yo sin ser técnico ni cuando se investigue se determinará, pero todo apunta a eso.
Bueno, pues nos quedamos con esa buena previsión. Hay que ser cautelosos, hay que estar pendientes sí de la evolución del viento, pero todo apunta a que este incendio, que hizo saltar todas las alarmas también, está ya estabilizado. Ya seguimos las próximas fases de control hasta la extinción definitiva, que es de lo que se trata. Alcalde de As Neves, José Manuel Alfonso, le agradezco mucho que haya estado en Herrera en COPE esta mañana. Ánimo y suerte.
Nada, muchas gracias y gracias por preocuparos y desde aquí pues dar un mensaje tranquilizador a la población, que ahora mismo pues está controlado y que, pero insistir en que estén vigilantes, todos debemos estar vigilantes.
Gracias, alcalde, y sobre todo precaución también a los conductores, como decíamos, que circulan por la autovía A52 a su paso por As Neves. Seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar, dos autos judiciales fundamentalmente. El primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Olvídate de la piscina y date un baño de ofertas en MediaMarkt. Ya están aquí las ofertas más frescas del verano para que consigas hasta un 30% de descuento. Ya en tu tienda en MediaMarkt. Llamar.es y en la app. ¡Niño, que me mojas!
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
Ocasión Plus.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con el plátano de Canarias.
A solo 1,59 el kilo, un 44% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
De forma sigilosa, aparece aquí en el estudio de Herrera en Cope, Sofía Buera, buenos días.
¿Cómo estás, Antonio?
Que nos va a acompañar a partir de las 10 y pide ayuda a los oyentes de Herrera en Cope para la sección de los fósforos. ¿Con qué asunto hoy sobre la mesa?
Pues mira, vamos a hablar de lo mejor que tiene su pueblo. Puede ser una expresión, que las hay, puede ser una persona, puede ser una costumbre, una tradición. 950-60-06. Vamos a hablar con dos personas muy interesantes, se llaman Gabriel Yáñez y Victoria Sancho, que son dos primos que tienen 27 años y que hace un par de años decidieron dejar su Barcelona natal para irse a vivir a un pueblo de 10 habitantes en la provincia de Soria. A través de las redes sociales de TikTok, de Instagram, nos cuenta cada día cómo es vivir en el mundo rural. Han decidido emprender. Han puesto en marcha una web que pone en contacto a productores locales con clientes a través de ellos mismos. Y dicen que están cumpliendo el sueño, por ejemplo, de ser independientes, que en Barcelona no se habrían independizado con la edad que tienen. Uh-huh. Allí están pagando su casa, pueden vivir de lo que ganan y seguir adelante con sus estudios, porque bueno, ella, por ejemplo, está opositando para ser profesora, él trabaja para un banco a nivel digital. Entonces, bueno, pues están llevándolo desde el medio rural y esto nos da que pensar de esas cosas maravillosas que tienen los pueblos. Uh-huh. 950-60-06, que además, oye, pues en verano hay mucha vida y muchas cosas.
Es que lo mejor de los pueblos primero es tener pueblo, que no todo el mundo puede decir lo mismo. Yo no soy de los que comparte eso de pueblo pequeño, infierno grande, que algunos lo defienden, no, para nada, no. Al revés. ¿Qué es lo mejor de tu pueblo? No vamos a parafrasear a Alvarito, el de la piscina de Fuentecerrada, la intranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca, pero pegarte paseos de horas por el monte sin encontrarte absolutamente a nadie.
Hombre, el silencio.
Sí, claro.
Que es maravilloso cuando tú te levantas y oyes solo los pajaritos y no estás oyendo ruido de tráfico. Eso, por favor,
siempre
no está
pagado. Siempre hay algún gallo cerca que te incordia deshora, porque los pueblos también es eso.
Hombre,
algunos urbanitas que van en verano al pueblo se piensan que es una postal y, claro, no les gusta que cante el gallo, no les gusta que suenen las campanas del campanario del pueblo. Que no, que un pueblo es un pueblo con todas sus ventajas y sus cositas que también son encantadoras.
Sí, pero hablamos también de costumbres divertidas, de tradiciones. En el mío, por ejemplo, hay una cosa, en la noche de la víspera del Carmen, que se llama, se hace en una hoguera donde se hacía cenas populares y luego los mozos, aquellos que no estaban casados, se dedican, bueno, pues en medio de la noche a hacer ciertas trastadas. Antiguamente se robaba esa leña para que durase la hoguera hasta el día de la fiesta. Hoy en día se hacen todo tipo de cosas. Entonces tú te puedes levantar y encontrarte las ruedas deshinchadas, que no pinchadas, unas macetas en la calle que te toca apartarlas a las 7 de la mañana, mira, cuando vas a trabajar.
Mira qué divertidos.
Bueno, ese tipo de cosillas.
Particularidades de tu pueblo, cosas divertidas, cosas que llamen la atención, que sean especiales. Nos las cuentas en el
950-60-06, 950-60-06. Hoy también viene Ana Velasco, te lo recuerdo. Jorge Alcalde, que hablamos de viajar viajar por el espacio, no solo por el espacio, viajar en el tiempo o viajar en avión, cosas que dice la ciencia en relación a ello. Y en el rincón del debate nos planteamos si hay que ahorrar para vivir el día de la mañana o vivir y disfrutar y ahorrar menos.
¿Ah? Todo en Herrera en COPE a partir de las 10 con Sofía Buera. Nos vamos ahora al Corte Inglés con Mariani Molina. Buenos días, Mariani.
Muy buenos días. Si cuando sale una novedad tecnológica y tus amigos te preguntan si ya la tienes, y por supuesto ya la tienes, es que eres muy rápido. Y solo las personas que son así de rápidas van a poder conseguir las ofertas límite del Corte Inglés. Grandes productos con los mejores precios. Por ejemplo, en electrodomésticos puedes conseguir un 15% de descuento adicional en las marcas Bosch, Samsung, Candy, De'Longhi, Philips y Ninja. Y en electrónica, todas estas ofertas. Televisor Samsung Neo QLED Mini LED de 75 pulgadas de 2.699 a 1.899 euros. 20% de descuento en smartphones Xiaomi. Tablet Samsung Galaxy Tab A9 Plus de 11 pulgadas de 299 a 219 euros. 20% de descuento en Insta360, excepto las novedades de 5X y Go Ultra. Y terminamos con un Huawei Watch GT5 de 46 milímetros de color gris de 249 a 189 euros. Así son las ofertas límite, solo en el Corte Inglés, hasta el 10 de agosto en tienda web y app.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, una vida, muchos cars.
El Partenón de Atenas, la obra maestra de la arquitectura griega, que sí, que las columnas muy bien, pero le metes un cerramiento de cristal y queda eso clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin te ofrecemos una amplia gama de productos en stock permanente. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Natura. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. Última semana para apuntarles este verano. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es Es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las marcas Bosch, Samsung, Candy, De'Longhi, Philips, Ninja y tablet Samsung Galaxy Tab A9 Plus 11 pulgadas de 299 a 219 euros. Son las ofertas límite del 7 al 10 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, céntranos un poco la otra actualidad.
La otra actualidad...
Bueno, a lo que se juega.
¡Tomamos aire y seguimos narrando este descenso!
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Es jueves 7 de agosto y el fuego no da tregua. Estamos pendientes del incendio en el sur de Francia, cerca de la frontera con España, que ha arrasado ya 10.